Marcos capítulo 8 en esta mañana y leeremos versículos 36 y 37. Cuando lo tengan se pueden poner de pie. Vamos a leer una citación muy famosa de parte de Jesucristo y luego hablar de la salvación. Marcos 8, 36 y 37 dicen así: porque ¿qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Oremos. Bendito Padre, en nuestro gran Dios, gracias por este día que nos has dado para leer tu palabra, para congregarnos, para disfrutar el compañerismo de hermanos en Cristo, ser fortalecidos en nuestra fe, ser animados. Te ruego, Padre, por todos los que están presentes, que podamos entender el valor de la posesión más valiosa que nosotros tenemos. Señor, ayúdanos a entender lo que has hecho por nosotros cuando nos salvaste. Mueve en nosotros, Señor, un genuino deseo de que otras personas también tengan la salvación que nosotros tenemos. También, Padre, quiero levantar en oración este hijo del hermano Vladimir Esdras, Señor, que está en hospital y ha tenido muchas complicaciones de salud desde su nacimiento. Yo te ruego, mi Dios, que puedas tocar el cuerpo de este muchacho, mi Dios, y que el día de mañana que le van a hacer unos exámenes y van a ver qué decisión toman con él, Señor, que tú puedas reinar en esa situación. También, Señor, que los padres, tú le des una confianza y una paz sobre esta situación, que pueden confiar en ti, Señor, y que pase lo que pase, pueden darte la gloria y que tú puedas recibir la gloria por la vida de este muchacho, mi Dios. También te rogamos, mi Dios, por los que no están presentes en esta mañana, que Señor, tú sabes lo que hay en su corazón, y yo te ruego, mi Dios, que los que están alejados de ti espiritualmente, que tú puedas hacerlos regresar al redil, Padre, y seguimos orando por ellos, esperando que tu espíritu los alcance, esperando, Señor, que no tengan que recibir la vara de corrección, sino, Señor, pueden escuchar la voz apacible de tu Santo Espíritu. Y a todos los que estamos aquí, Padre, bendícenos en esta mañana. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar. Jesús hace una pregunta en verso 36 y pone en contraste dos cosas: el ganar o granjear todo el mundo y lo que en el mundo hay: posesiones, riquezas, fama, gloria y todo eso. Eso está a un lado, la balanza. Al otro lado tenemos su alma. Y Cristo hace la pregunta: ¿qué provecho hay? ¿O qué te aprovechará si tú recibes todo lo que hay en el mundo? ¿Disfrutas de todas las experiencias agradables? ¿Tuviste buena casa? ¿Tuviste buen carro? ¿Tuviste todo lo que el ser humano desea tener? ¿Tú tienes todo eso? ¿Te fajaste en el mundo y lograste tener todo eso? Pero perdiste tu alma. ¿Qué aprovecha? ¿Qué provecho hay? ¿Fue una buena decisión disfrutar por, qué, 60, 70, 80 años todas las experiencias físicas y luego perder su alma, que es pasar la eternidad en el infierno? ¿Qué provecho hay en eso? Cristo dice en verso 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Cristo pone en perspectiva la diferencia entre lo físico y lo espiritual. El alma es espiritual, por cierto, y lo físico son todo lo que podemos encontrar en este mundo. Hermanos, yo creo que las personas en el tiempo de Jesús son iguales que las personas hoy en día. Que como leímos en la lectura que hizo la hermana Tania en Colosenses 3, tienen la mirada no en las cosas de arriba, sino en las cosas terrenales. Todas sus vidas son absorbidas con experimentar cosas físicas, placeres físicos, y todo lo espiritual queda descuidado. Y Jesús habla del peligro que hay en eso. Es un gran peligro. Disfrutar todo lo físico, descuidar lo espiritual y al final de cuentas perder su alma. Ahora bien, los que son salvos en esta mañana, y creo que estoy hablando en grupo de cristianos, de salvos, hijos de Dios, pudiera haber más de un Judas aquí, Iscariote, pero no lo quiero, ni lo espero. Pero nosotros hemos analizado las cosas espirituales y las cosas físicas. Y los que son salvos han dicho, yo quiero poner la mirada en las cosas de arriba. Yo quiero tomar cuidado de mi alma, encomendando mi alma a Jesucristo. Y así no tengo que tener temor qué me va a pasar después de la muerte. Hemos recibido lo que llamamos la salvación. Cuando hablamos de la palabra salvación o la palabra salvar, hermanos, estamos hablando de que había un cierto peligro en el futuro y que fuimos salvos libres de ese peligro. Cuando usamos la palabra salvación o salvo, implica que había un peligro, algo malo que no queríamos que nos pasara. Y como el carcelero preguntó en Hechos 16, verso 30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él supo de un juicio venidero, él supo de un peligro y quiso saber cómo evitar todo eso. Y Pablo y Silas responden, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, en esta mañana quiero predicar de la grandeza de nuestra salvación. En Hebreos 2, verso 3 dice, ¿cómo escaparemos si tuviéramos en poco una salud, una salvación tan grande? Y eso es lo que quiero pensar en unos momentos, hermanos, la grandeza de nuestra salvación. Usted dice, no, pues yo soy salvo, no es tan importante. Hermanos, les cuento algo. Hay muchas cosas que consideramos que son de valor en nuestras vidas. Si usted tiene un auto, una casa, es algo de valor, no lo quieres perder. ¿Cómo sabemos que es de valor? Porque usted compra seguro. Por si lo pierdes, entonces no sales perdido totalmente. Tu salud es de valor. Tus hijos son de valor. Tu esposo y tu esposa también es de valor. Pero todas esas cosas no son tan valerosas como la salvación de nuestra alma. Por eso Cristo pone en contraste el ganar todo el mundo, el valor de todas las cosas físicas y el perder su alma. Así que tenemos que entender, hermanos, la posesión más valerosa que nosotros tenemos, lo que somos salvos, es la salvación de nuestra alma. Así que vamos a contemplar por unos momentos, hermanos, por qué la salvación es tan grande. Entender que lo que Dios nos ha dado es una cosa especial. Y sería triste si nada más pensamos en la salvación cuando somos salvos y cuando más de una vez lo menciona la iglesia, sino que todos los días demos valor a nuestra salvación. En el sentido de que nos levantamos por las mañanas diciendo, gracias Dios por la salvación de mi alma. Y vivimos todo el día con eso en mente, de que somos salvos de un juicio venidero. Hechos capítulo 1, Hechos 1. ¿Por qué la salvación es tan grande? Primero es universal. Hechos 1, versículo 8. Jesucristo comisionando a sus discípulos antes de ascender al cielo, dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias. Cuando Cristo manda a sus discípulos a ser sus embajadores de seguir predicando el Evangelio de Jesucristo, noten, hermanos, que no era el Evangelio de Jerusalén. No solo era el Evangelio de Judea, no solamente el Evangelio de Samaria, sino el propósito de Jesucristo, del fundador del cristianismo y de la iglesia de paso, era que el Evangelio fuese predicado y la salvación fuese predicada universalmente, esto es, hasta lo último de la tierra. Hermanos, la salvación no solamente es para aquellos que vivimos en un país donde en teoría, somos cristianos. Porque en la moneda dice en Dios confiamos. No, el Evangelio es tanto para el americano como aquel que vive en un país comunista, como aquel que vive en un país de ateos. El Evangelio y la salvación es universal. Y les cuento que la salvación puede llegar hasta todos los rincones de la tierra. Y eso fue el propósito de Dios. La salvación no es limitada a un cierto grupo ni una cierta raza, sino Cristo murió por todos. Hebreos capítulo 2, vamos allá, Hebreos 2. Nuestra salvación tan grande. Hebreos 2 y verso 9. Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hermanos, yo simplemente creo lo que el autor de Hebreos escribió cuando dice que Cristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, gustó, probó, experimentó la muerte por todos. Cuando Él estaba en la cruz con los brazos extendidos y clavados a esa madera, Él tenía en mente la salvación de todos, hermanos. La salvación es universal. Yo simplemente creo que la sangre de Jesucristo era eficaz para perdonar los pecados de todos. Así que nuestra salvación es grande porque todos pueden acudir a Jesucristo y ser salvos. Pero no solamente eso, sino la salvación es para el más malo de los pecadores. Vamos a 1 Timoteo 1. 1 Timoteo 1 y verso 15. La salvación es universal en cuanto a raza, en cuanto a país, también en cuanto al nivel de pecador que usted haya sido. 1 Timoteo 1, verso 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo no vino al mundo para salvar a un grupo de personas que no necesitaban salvación, sino los que sí lo necesitaban, a los pecadores. Pero ¿a quiénes? ¿A los que son pecadores mediocres? ¿Los que sí han pecado pero no muy malo? No, dice Pablo que Cristo vino para salvar a todos los pecadores, incluso él mismo que se consideraba el más malo de los pecadores, el primero, el capitán de los pecadores. De modo que, hermanos, es que la salvación puede alcanzar un hombre que está sentenciado por haber cometido un homicidio, como una abuelita que no ha hecho aparentemente nada malo durante su vida. Cristo vino para salvar tanto a la abuelita como al que está sufriendo en la cárcel por toda su vida. También, hermanos, Cristo vino para salvar a niños. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. La salvación es universal. Marcos 10 verso 14. Le presentaron los niños en verso 13. Para que Jesús los tocase, los bendijese. En verso 14 dice: viéndolos Jesús se enojó, no con los niños, sino con sus discípulos que querían impedir a los niños. Y viéndolos Jesús se enojó y les dijo: dejad los niños venir y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Jesucristo supo que es importante que los niños vengan a Él, que aprendan de Él, para que el reino de Dios sea poblado de niños, no solamente de adultos. Hermanos, estamos cometiendo un gran mal si decimos no, que el Evangelio, que la salvación, que la palabra de Dios no es para niños, sino para grandes. Cuando sean grandes los vamos a enseñar. Será muy tarde, será demasiado tarde. Si tú esperas que tu hijo tenga 10 o 12 años para traerlos a este lugar, has fracasado. Él no va a querer nada con Jesús en ese momento. Es importante que desde su niñez, como Pablo le dijo a Timoteo, que tú críes a tus hijos en la disciplina del Señor. Que te ven a ti adorando a Dios, para que ellos tengan ese deseo también de conocer a la salvación tan grande que tenemos. Romanos 6 ahora. La salvación es universal. También la salvación es gratis. Romanos 6, verso 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Salvación es gratis. Es un don, dádiva, un regalo. Dios no acepta ningún pago para alcanzar la salvación. No podemos obrar para poner a Dios como deudor y como recompensa nos dé la salvación. Dice que la deuda que uno está haciendo es en deuda de pecado. La paga del pecado es muerte. O sea, por yo haber vivido X años y pecado, tengo una paga, un sueldo, que es la muerte. Es lo que yo merezco, es lo que tú mereces. Pero la gracia de Dios se ve en el regalo de salvación, en la vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿saben lo que pasa, hermanos? Cuando sabemos que algo es gratis, me van a decir si es cierto, a veces pensamos que es de poco valor. Si quieren regalarte algo en la tienda gratis, dices, no, pues no es de mucho valor. Porque si fuese de mucho valor, no lo darían gratis. Y generalmente hablando, así funciona el mundo. No, compras esto y te damos eso gratis. Pues obviamente, esa cosa gratis no tiene tanto valor como la otra cosa en términos humanos. Pero cuando pensamos en que la salvación es gratis, es un regalo, nada más hay que aceptarlo, no podemos llegar a la conclusión que entonces no es de valor. Es de mucho valor y lo veremos a continuación. A la verdad, no se puede poner un valor monetario a la salvación. ¿A poco no leímos al comienzo? Jesús dijo, aquel que ganare todo el mundo, póngale un valor a eso. ¿Cuántos miles de millones? Si solo el presidente tiene no sé cuántos billones. Y hay muchos como él. Así que ese valor monetario de todo lo que hay en el mundo no tiene el mismo valor que la salvación de tu alma. No estoy hablando de costo. El costo es gratis. El valor es más alto. Y usted y yo y muchos tenemos algo tan valeroso que los ricos del mundo ni siquiera lo tienen. Y en los ojos de Dios, los que somos ricos en fe, somos más ricos que aquellos que tienen posesiones y dinero y todo lo demás. Así que la salvación es gratis. Y es importante que la salvación sea gratis porque si no fuese gratis, si tuviese que pagar para conseguirla, muchos quedarían siquiera sin esperanza de salvación. No, pues, si la salvación cuesta, digamos, $10,000, ¿y de dónde? Quedarían condenados. Así que Dios, en su infinita misericordia, quería que todos fuesen salvos. Entonces dice, va a ser gratis. El rico como el pobre tiene oportunidad de ser salvo. Es más, el rico muchas veces es cegado por sus riquezas y confía en sus riquezas. Que Jesús dijo, es más fácil el camello entrar por ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Porque está confiando en sus riquezas. Cree que va a impresionar a Dios con su dinero. Qué absurdo el pensamiento, ¿no? Que lo que el hombre más valora aquí es el oro, ¿no? Lo valora. Y en el cielo las calles son de oro. Lo que pisoteamos es de oro. Lo que el hombre tiene por sublime, Dios dice, no, eso es apenas asfalto en el cielo. Así que la salvación es gratis. Hebreos 5, verso 9. La salvación es grande, es especial, porque es eterna. Hebreos 5 y versículo 9, dice la Biblia, está hablando de Jesús, versos anteriores, y consumado vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Hermanos, yo me gozo que yo tengo una salvación eterna, es eterna. Esto es que no tiene fin. Esto es que no tiene fecha de expiración. Y está raro porque casi todo lo que está a nuestro alrededor, la comida, si es enlatada, ¿qué tiene imprimida en la parte de arriba o abajo? Fecha de expiración. Después de tal fecha, ya, pues según ellos, todavía, pero según ellos ya no sirve. Compras una carne, fecha de expiración. Algunas cosas duran más que otras. Su carro. Por lo general, tú no ves carros de 30 años rodeando las calles. ¿Por qué? Llegaron a su fecha de expiración. Algo falló ahí. Incluso nosotros. El vecino. Eso es un negocio. A recibir a los que han expirado. Se están riendo, pero es una palabra bíblica. Es una palabra bíblica. Jesús expiró en la crucifixión. Eso es su negocio. Él recibe a los que ya llegaron a su fecha límite. Y sus cuerpos. Sí, sí, no, no hay nada. Yo pensé que todos sabían que ahí está el hombre del funerario. Pero por si no, no es el otro vecino, es tres casas de aquí. La casa de muerte. Muchas veces he hecho la comparación, esa es la casa de muerte, aquí es la casa de vida. Es eterna. La salvación tiene, digo de esta manera, la salvación es tan duradera que durará más que usted y yo. Un día, si el Señor tarda en venir, nuestros cuerpos dejarán de existir. Sí, visitaremos al vecino. Estaremos acostados. Si quiere hacerlo aquí, pues bienvenido. Estaremos aquí difuntos. Nuestros cuerpos llegaron a expirar. ¿Y saben qué? La salvación nuestra sigue siendo vigente. Durará más allá de nosotros. Porque aunque nuestros cuerpos fallezcan aquí, nuestros cuerpos se deshagan aquí, tenemos un tesoro en los cielos a causa de nuestra salvación. Así que la salvación es grande, hermanos. Sus beneficios. Vayan a Juan capítulo 5. La salvación es un obsequio, es un regalo, dádiva. Y también tiene vinculado con este regalo, son beneficios. Igual como el trabajo suyo, tal vez. Que usted trabaja, recibe su sueldo y aparte tiene sus beneficios. Si es una semana de vacaciones, si es X otra cosa, es algo que es aparte. Es bendición, es un beneficio que viene con el trabajo. Junto con la salvación tenemos beneficios. Juan 5, verso 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. El beneficio muy grande, hermanos, es que somos salvos de la condenación. La condenación es la sentencia de muerte, es la sentencia de una eternidad sin Cristo y lejos de Dios. Dice aquí que hemos pasado, ya pasó. Hemos pasado de muerte a vida. Según el Corintios capítulo 1. Yo no puedo ponerme en la mente de alguien que es reo de muerte y simplemente está esperando la fecha. Pero para mí tiene que ser un pensamiento pues bien macabro. Pensar que de aquí a un año voy a pagar por mis delitos. Si es la inyección letal que hacen o el fusilamiento. Pero pensar que cada día nuevo que viene, estoy más cerca de mi condenación. Bueno, faltan 6 meses. Faltan 3 meses. Apenas faltan 2 semanas. Y sabe que esa condenación segura te va a alcanzar. Y te vas a morir. Como digo, no puedo ponerme en la mente de un reo. Pero en el sentido espiritual, estábamos en la misma situación. Condenados, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero miren eso, 2 Corintios 1, versos 9 y 10. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos, el cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará. Tuvimos una respuesta, una sentencia de muerte sobre nosotros, esperando su condenación. Lo que no sabemos es la fecha. No sabemos la fecha de nuestra muerte. Incluso nadie sabe la fecha de su muerte. Pero peor que la muerte física es la condenación del alma. Y todos estamos en esa situación. Pero dice que Cristo nos libró tiempo pasado, nos libra tiempo presente y aún nos librará tiempo futuro de esa tan grande muerte. De modo que, hermano, la salvación tiene su faceta en el pasado, en el presente y aún en el futuro. Es una salvación tan grande que abarca hasta el pasado, el presente y el futuro. Romanos 5. Otro beneficio que tenemos en la salvación, aparte de la salvación de la condenación, tenemos, somos salvos de la ira de Dios. Romanos 5, verso 9. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. Hermanos, en la Biblia vemos la ira de Dios manifestada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y la ira de Dios no es nada fácil. Tú no quieres experimentar ni siquiera un minuto de la ira de Dios. Y gracias a Dios, a causa de la salvación, a causa de que fuimos lavados y justificados por la sangre de Cristo, dice que seremos salvos de la ira. Esto es la ira de Dios. ¿Quiénes no han escuchado de la gran tribulación? Usted puede leer sobre esa tribulación en Apocalipsis 6 a capítulo 13. Está fuerte. Muchas películas se han hecho sobre la tribulación. Si lee una pequeña parte de Apocalipsis 6 a 13, van a ver que es nada agradable. Tú no quieres vivir en el mundo durante ese tiempo. Y eso se clasifica como la ira del Cordero. Apocalipsis 6, verso 17. Y un beneficio de ser salvo es que no tenemos que pasar por la tribulación. Vayan a 1 Tesalonicenses, capítulo 5. 1 Tesalonicenses 5. A la verdad, hermano, les cuento que el factor más grande cuando yo fui salvo, tenía 6 años, no me acosté y no pude dormir esa noche. Como las 11 de la noche, no pude dormir de un lado a otro. Porque cada vez que cerraba mis ojos, me imaginaba que estaba en medio de la tribulación. Los cristianos se habían ido y comenzó a venir el mundo la ira de Dios. Precisamente durante esos días había visto una película sobre eso, la segunda venida de Cristo. Y tenía la mente, pero bien alterada. Pues me acerco a papá y mamá y les digo, mira, no quiero pasar por la tribulación. Estaba en mi mente. La ira de Dios estaba en mi mente. Y ahí mi papá me explicó que no solamente la tribulación, sino el infierno, que es peor de ahí. Y gracias a Dios, a la edad de 6 años, entendí la salvación, entendí un beneficio de la salvación, es ser salvo de la ira de Dios. Y ahí me inscribí, me alisté en el ejército de Dios y fui salvo eternamente y para siempre. 1 Tesalonicenses 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud para nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que usted y yo, como hijos de Dios, no tenemos que experimentar lo que es la ira de Dios. Cuando escribe ahí en Apocalipsis de terremotos, sí, hay terremotos, pero no es a ese nivel que habrá en la tribulación. Cuando escribe la marca de la bestia, cuando escribe el anticristo, ¿saben qué? Yo no tengo que pasar por ahí. No tengo que vivir esa experiencia. Nunca tendré que decidir o tomo la marca de la bestia o soy decapitado. Otros sí lo tendrán que experimentar. Pero los que somos salvos seremos exentos de la ira de Dios. La grande salvación que tenemos. Juan 14. Hay beneficios y hay bendiciones. Les cuento, hermanos, que si la salvación solo significaba que no tengo que ir al infierno, está bien. Yo solo para eso. Está bien, me apunto. Si la salvación fuese que no voy al infierno y tampoco paso la tribulación, mejor aún. Y estoy satisfecho con eso. Pero aparte de eso, miren lo que dice en Juan 14, versos 1 a 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aparte de ser salvo y liberado de la ira de Dios, el infierno, ahora Dios me dice, por ser un hijo mío, por ser salvo, tengo un lugar reservado para ti, un lugar preparado para ti, conmigo en el cielo. Ahora bien, hay mucho que es agradable sobre el cielo. Porque en Apocalipsis 21 y 22, no hay llanto, no hay dolor, no hay muerte. Está todo muy bien. Y en comparación a este mundo, es mucho mejor que este mundo. Pero lo mejor del cielo no es el lugar geográfico donde estaremos, sino con quién estaremos. Mira lo que dice en verso 3, al final, para que donde yo estoy, Jesús hablando, vosotros también estéis. Hermanos, es como, para mí, es como escuchar, y tendré cuidado como lo digo para que no piensen en otra cosa. Imagínate que tú como mujer te hablan de este tipo, es un puro caballero, pero bien galán, hermoso y guapo y todo eso. Y te hablan de él, has leído sobre sus proezas, has escuchado sus palabras, pero nunca lo has visto. Y por años y por años y años te cuentan sobre este tipo. Y llega el día cuando por fin lo vas a conocer. Ya tenéis lo experimentó, ¿eh? Imagínense, hermanos, el gozo y la alegría del alma. Aunque estés en una cueva, pero estás con el galán. Eso es lo importante. Ahora bien, qué bueno que no vamos a vivir en una cueva. Qué bueno que vamos a estar en el cielo, pero más importante, estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Y no soy homosexual, nada de eso. Pero estoy enamorado de Jesucristo. Y voy a estar feliz a pasar la eternidad con Él. Hombres y mujeres. Así que es un beneficio. Tenemos una morada en el cielo. Juan 14, 27. Juan 14, 26 y 27. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Otros beneficios de la salvación que vemos aquí. Primero, el Espíritu Santo de Dios, que se intitula aquí el Consolador. Consolador y consejero personal, que vive en mí, me habla, me dirige, me impresiona. Yo lo tengo a causa de la salvación. Y hay mucho que podríamos decir sobre el ministerio del Espíritu Santo, pero es otro mensaje. Basta con decir que por ser salvos, un beneficio que recibimos es la guianza y la iluminación del Espíritu Santo. Y vemos en verso 27 un trabajo de él, del Espíritu Santo. Cristo dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando usted está pasando por alguna crisis en su vida, crisis económica, de salud, lo que sea, problemas domésticos, es fácil desesperarse. Es fácil hasta llegar al punto de decir, ¿para qué vivo yo? Bueno, muchos terminan en el suicidio, lamentablemente. Pero el que es salvo, el que es un hijo de Dios, tiene el Consolador. Y un trabajo de Él es impartirte y darte la paz que el mundo no puede conocer. Hermanos, yo no me río ni lo encuentro chistoso. Es más, me da pesar. Cuando escucho sobre preocupaciones de gentes, hablando con gentes en el trabajo o en otras áreas, que para ellos lo que parece ser algo tan grande, tan impresionante, que no hay en qué hacer, sobre una cosa física, sobre el trabajo de uno. Y muchas veces les he tratado de ayudar poniendo en perspectiva lo poco significante que es esta pequeña situación. A muchos les he dicho así, mire, hay gentes que se están muriendo de hambre en África. Hay soldados de ISIS que están decapitando gentes. ¿Y tú estás preocupado porque el trabajo te salió mal? O sea, pone en perspectiva las cosas insignificantes que a veces pensamos que son tan grandes y no sabemos qué hacer. Y la parte de la salvación que disfrutamos es que tenemos una paz. Hermanos, vamos a decir que tienes un problema grande. Que no sabes cómo vas a pagar la renta. No sabes cómo vas a comprar comestibles. No sabes ni siquiera dónde vas a pasar la noche. ¿Sabes lo que un hijo de Dios siempre puede contemplar para tomar ánimo en esa situación? Que pase lo que pase, es un hijo de Dios, tiene el Consolador e irá al cielo un día para estar con Jesús. Eso puede poner una sonrisa en una cara más amarga, si realmente tú eres un hijo de Dios. Pase lo que pase, pase lo que pase, tú vas a estar con Jesucristo en el cielo. Hebreos 6, estamos hablando de la grandeza de la salvación, apreciando nuestra salvación. Hebreos 6, leeremos de versículos 7 a 9. Dice, porque la tierra, quien bebe el agua, quien muchas veces vino sobre ella, y produce hierba provechosa, aquellos de las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será el ser abrasada. Pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a salud, aunque hablamos así. Hay un contraste en versos 7 y verso 8. De tierra que recibe agua y produce fruto, es provechoso y es bendición de Dios. En comparación con tierra que produce espinos y abrojos, es reprobada y cerca de maldición. En verso 9, tomando ese contraste, el autor de Hebreos dice que lo que nosotros esperamos a causa de la salvación, cosas que acompañan la salvación, son esos buenos frutos. Hermanos, nunca debemos de entender, nunca debemos dejar de entender, nunca debemos olvidar que la salvación no es un fin, es un comienzo. Fuiste salvo cierta fecha. Desde ahí has crecido en tu fe, has producido fruto de tu salvación. No es que fuiste salvo un día y ya jamás mencionaste a Dios el resto de tu vida. ¿Sabes qué, hermano? Dudo de que una persona que haya sido salvo un día y que hasta se haya olvidado de que fue salvo, realmente sea salvo. Porque hay cosas que acompañan a la salvación. Hay fruto de salvación. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo entre en uno y luego no hay ningún cambio? No lo creo posible. Claro, puede tomar su tiempo. Claro que puede haber crecimiento y puede haber retrocedimiento. Pero, en fin, la salvación produce su fruto. Gálatas 5, versos 22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu, del amor hasta la mansedumbre. Y eso es muy diferente a las obras de la carne. Segundo Corintios 5, estamos Gálatas 5, 22 y 23. Pueden anotarlo si quieren. Segundo Corintios 5 y verso 17 dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, todo eso son sinónimos de la salvación. El Hijo de Dios está en Cristo, salvo, redimido. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Estamos hablando ahora del poder transformador de la salvación. Lo que uno haya sido antes, no importa. Los pecados que uno haya cometido antes, no importan. Porque dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. No es la misma criatura renovada, es una nueva criatura. Nos habla un borrón y cuenta nueva. Y gracias a Dios, hermanos, que hay personas que tienen pasados pero malísimos. Incluso personajes bíblicos que tuvieron pasados malísimos. Sin embargo, fueron alcanzados por la salvación. Recibieron la salvación y lograron servir a Dios fielmente, a pesar de lo que habían hecho en su pasado. En Marcos capítulo 5, vamos allá. Hay un ejemplo grande de un señor que fue salvo. Marcos 5, versos 2 a 5. Marcos 5, 2 a 5 dice: y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Usted ve la descripción de este señor, un hombre endemoniado, que literalmente tenía miles de demonios viviendo adentro de él, poseído por los demonios. Y ven las manifestaciones. Le encantaba estar en los cementerios, ahí alrededor de la muerte. Era masoquista, se cortaba con piedras y todo eso. Clamaba, gritaba, sin sentido. Tenía fuerza sobrenatural que podía quebrar grillos y cadenas. Eso era su pasado. No vamos a leer toda la historia. Pero Jesús se encuentra con él en versos 6 en adelante. Jesús echa fuera aquellos demonios. Y miren ahora la nueva criatura que es este señor. Miren verso 15. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Eso era su pasado. Había sido. Tiempo pasado. Había sido atormentado del demonio. Y que había tenido la legión otra vez. Es en tiempo pasado. Sentado y vestido. Y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. El pasado se encuentra con Jesús y ahora es una nueva criatura. De modo que, hermanos, no tienes que ser conocido por tus pecados del pasado. No tienes que tener una reputación por los pecados del pasado. Cuando es de estar en Cristo, tú eres una nueva criatura. Es más, tú mismo no tienes que vivir en culpabilidad y en condenación pensando que Dios no te perdonó. Porque tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y solo la salvación en Jesús puede hacer tales transformaciones. Ahora bien, vamos a 2 Corintios 11. 2 Corintios 11. Estamos viendo por qué la salvación es tan grande. ¿Por qué es especial? 2 Corintios 11 y verso 3. Dice, mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Hermanos, la salvación es grande porque es simple. La simplicidad que es en Cristo. Cuando pensamos en algo simple, es el contrario de ser complicado. Hablamos hace un poco que Dios, en su infinita sabiduría, quería que todos fuesen salvos. Así que la salvación tenía que ser gratis, para no dejar fuera a los pobres. Y tenía que ser simple, para que no tengas que tener un grado universitario para ser salvo. Es más, puede ser analfabeto y ser salvo, porque hay simplicidad en Cristo. ¿A poco no vimos en Marcos 10 que los niños podían venir a Jesús? ¿Por qué? Por la simplicidad que hay en Cristo. Y hermanos, claro que esto es un libro grande que tenemos, que habla de muchas cosas y podemos entrar a la profundidad, pero para ser salvo es simple, es simple. La simplicidad que es en Cristo. Pero miren lo que Pablo dice aquí, verso 3. Agarra la historia de Génesis 3, como la serpiente, que es el diablo, engañó a Eva con astucia. Y él teme, Pablo teme, de que alguien haya corrompido los sentidos, los pensamientos de esos creyentes, de la simplicidad que es en Cristo. Y hermanos, si tú hablas con alguien y quieren complicar la salvación, quieren inventar todos estos términos para hablarte de la simplicidad que hay en Cristo, ten cuidado, ten cuidado. Jesús no quería que la salvación fuese complicada. El hombre es maestro en inventar leyes y normas y prácticas para complicar las cosas. ¿Cuándo fue? ¿Fue el miércoles? Creo que fue el miércoles que hablé de cómo el gobierno complica muchas cosas y quiere hacerse muy quiere establecerse como muy justos. ¿Saben algo muy sencillo? Salir a pescar. Echo el anzuelo. Agarra el pez. Ya he pescado. Facilito, simple. Pero hay quienes complican eso. Bueno, antes de yo pescar, pues, por supuesto, tengo que conseguir mi licencia para pescar. Les cuento, el hombre es maestro en complicar las cosas. Y Dios es maestro en ponerlos bien simples. El hombre quiere hacerte entender que tienes que llenar este recipiente si quieres ser salvo. El hombre es maestro en decir que para ser salvo tienes que hacer esto y esto y el otro. Tienes que orar de esta cierta manera, tienes que agarrar el rosario, tienes que hacer cantidad de cosas, tienes que ser bautizado para ser salvo. El hombre complica las cosas. Pero hay simplicidad en Cristo, hermanos. Y gracias a Dios que la salvación es simple, para que el más estudiado, como el más simple, gracias por no usar una palabra peyorativa, el más simple puede entender y recibir la salvación. Primero de Pedro 1, un par de cosas más y vamos a terminar. Primero de Pedro 1, versos 18 y 19. Hace un momento hablamos del valor de la salvación. No para confundirlo con el costo. Costo gratis, valor altísimo. Aunque nosotros no tuvimos que pagar para conseguir la salvación, alguien sí pagó. Alguien sí pagó. 1 de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que habéis sido rescatados. Es un sinónimo de salvar. Rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Ve? El oro, la plata, no funciona para comprar la salvación. No es posible. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aunque yo no pagué nada para conseguir la salvación, Jesucristo derramó su sangre preciosa para darme a mí y a ti y ofrecerte la salvación. Y ese cordero pascual del Antiguo Testamento que perdió su vida para proteger a otros, simbolizaba lo que Jesucristo hizo por nosotros. Aquel cordero sin mancha, sin pecado, sin defecto. Él mismo se ofreció para dar la salvación, ofrecer la salvación a todo el mundo. El oro, la plata, puede ser duplicado o puedes hallar más. Si tienes un dólar, yo también tengo uno. Y muchos tienen un dólar. Pero la sangre de Jesucristo, no, literalmente, no está en mis venas ni en las tuyas. ¿Qué quiero decir? Que había una sola persona, Jesucristo, que podía pagar el precio para darme a mí la salvación. Mi mamá, mi abuela, mi papá, mi abuelo, que me quieren mucho, no podían pagar el precio para mi salvación. No podían hacerlo. Tú no puedes pagar el precio por tus hijos. Lo que tienes que hacer, dirigirlos al cordero que ya pagó el precio para que ellos también sean salvos. Lo que tenemos que hacer, hermanos. Apocalipsis 20. Terminaremos con esto. Estamos hablando de la grandeza y lo especial que es la salvación. Apocalipsis 20, versos 11, 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo. Paremos ahí. Qué formidable tiene que ser aquel que está sobre el trono, que el cielo y la tierra huyen de su presencia. No están huyendo por el trono blanco, sino por aquel que está sentado sobre él. Nuestro Dios es un fuego consumidor, dice en el libro de Hebreos. Y esa formidabilidad que él tiene hace huir el cielo y la tierra, que me da la imagen mental que ahí están los pecadores colgados de la nada, temblando y todo, delante del que está sentado sobre el trono. No puedes esconder tras de un árbol, no puedes esconder debajo de una piedra, estás desnudo y abierto delante de él. Verso 12, y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron las muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todo aquel que aparece delante de este gran trono blanco no tiene su nombre en el libro de la vida. Por eso son lanzados en el lago de fuego. Pero los demás, verso 15, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. O sea, aquí así funciona esto. Si tú no eres salvo y tu nombre no está escrito en el libro de la vida, eres lanzado al lago de fuego. Tienes que aparecer delante de este gran trono blanco. Eres juzgado según tus obras para ver qué nivel de castigo tendrás. ¿Por qué? Porque tu nombre no está escrito en el libro de la vida. La última cosa sobre la salvación que quiero darles, lo especial que es que es personal. Dios no me tiene a mí como criatura 00093482. salvo número 3, 4, 5, 6. No, no. Dios conoce mi nombre y lo tiene escrito en el libro de la vida. Personal. Personal, hermanos. Y si mi nombre está escrito en ese libro, todo lo demás que vimos en esta mañana, lo eterno que es, lo seguro que es mi salvación, los frutos de la salvación, los beneficios y las bendiciones de salvación, son para mí porque mi nombre está escrito allá. Pero si aún Dios no ha tomado su lapicero, su pluma, para escribir tu nombre en el libro de la vida, debes de temer. Debe de ser un pensamiento horrendo aparecer delante de Dios sin haber acudido a Cristo. Y se lo digo para que puede tomar la decisión de ser salvo. Para que acuda a Jesucristo. Para oír su palabra, creer en Él y recibir regalo que muchos han recibido. No tienes que pagar un dinero. No tienes que ser bautizado. No tienes que ser miembro de la iglesia. Ni siquiera tienes que venir aquí. Puedes ir a otras iglesias. La salvación es en Cristo Jesús. No predicamos la salvación a través, hermanos, de una persona en este mundo, a través de un hombre, no a través de un cierto régimen, sino a través de Jesucristo. Es la salvación tan grande que tenemos. Así que todos los días, hermanos, cuando amanecemos, si el Señor nos da vida, meditemos, aunque sea unos cuantos minutos, en la grandeza de nuestra salvación. Y durante el día, alabar a Dios por su palabra y alabar a Dios por la salvación que tenemos. Aunque el día esté lleno de lo más peor, desde principio a fin, gracias Dios por la salvación de mi alma. Oremos. Padre Celestial, nuestro gran Dios, el autor de nuestra salvación, el que da su salvación sin nosotros ser merecedores de ella. Señor, tu palabra contiene palabras de vida. Nos habla de Jesucristo, nos habla de nuestro Salvador, lo que Él ha hecho por nosotros. Y confío, Señor, que muchos de los que están aquí han acudido a Jesucristo. Han creído en su sacrificio. Han creído en el poder de su sangre para borrar sus pecados. Han creído en la resurrección de Jesucristo, que también garantiza nuestra resurrección, y son hijos tuyos. Señor, ayúdanos ahora a entender esas verdades, contemplar esas verdades y vivir agradables delante de ti, porque somos tus hijos. Vivir, Señor, en agradecimiento por todo lo que has hecho por nosotros. Señor, tomar ánimo y fuerza sabiendo que pase lo que pase en este mundo, aunque lo peor nos pase durante un día, somos salvos. Tenemos una salvación tan grande que según la estima de Jesucristo no es de comparar, no puede ser comparada con las cosas y todas las posesiones del mundo. Tenemos algo que tiene más valor que los reinos de este mundo, que la salvación de nuestra alma. Señor, si hubiese una persona aquí que no te conoce, que tal vez no ha analizado lo grande, lo importante, lo valoroso que es la salvación, ayude, Señor, que tu Santo Espíritu toque su corazón y su mente para que pueda ver su necesidad. Para que como pecador arrepentido, Señor, pueda acudir a ti buscando el perdón de pecados y buscando la salvación de su alma. Dios, ayúdanos a buscar a los perdidos y hablarles del Evangelio de Jesucristo para que más personas puedan ser salvas y la población del infierno puede bajar y la población del cielo puede subir, Señor. Por eso nos has dejado en esta tierra para proclamar las buenas nuevas de salvación al mundo perdido. Así que ayúdanos, Padre, los que somos tus hijos, tomar este papel en serio y predicar el Evangelio de Jesucristo. Padre, bendice a mis hermanos quienes vinieron hoy. Bendícenos y llévenos con paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús que pedimos todo esto. Amén.